quedo comiendo.
Buenas noches.
Sí, haceros los buenos. A pesar del comienzo navideño, previo a la sintonía, estamos en patio de butacas, así que no os vayáis, ¿eh?
Efectivamente. Y además, en vez de turrones, Kikos.
Hola, Toñi.
Hola.
¿Qué tal estás?
Pues mira, pues muy bien.
¿Bien? No sé si tu micro es que se oye, creo que...
¿Se oye? A ver.
Que no mucho.
¿No?
A lo mejor es que está apagado.
¿Y ahora?
Pues no, no se te oye mucho.
Sí, que no se oye.
Bueno, vamos a empezar, a pesar de que no se te oiga, con... tu sintonía, la sintonía del cineclub.
El 5.
Ahora se te oye, Toñi.
¿Se oye ahora?
Pues sí, parece que...
Yo creo que...
Aquí
si
sigue
no...
siendo Juanjo el que gana, de todas formas.
Vaya,
cuando
qué,
Juanjo
qué cosa.
Habla...
Eso siempre,
hombre,
con
pues,
y sin micrófono.
Pues no me gustaría.
Bueno, cuéntanos qué se puso el otro día en el cineclub.
Pues, bueno, os voy a contar una anécdota que ha ocurrido esta mañana, que ha sido muy buena. Pues nada, pues yo con mi cabeza, ya sabes, mi cabeza, esa cabeza tan maravillosa que tengo, que se me olvida todo, y recordando, digo, madre mía, no me acuerdo de qué película pusieron en el cineclub la semana pasada. Y se lo pregunto pues a los chicos, a Marta y a Juanjo, venga, a ver si me decís cómo se llamaba. Y me dice Juanjo, basada en hechos reales. Y digo yo... Ya, pero que ¿cómo se llamaba la película? Y me dice, pero vamos a ver, hechos reales, basada en hechos reales. Ha sido muy bueno.
Bueno, pues esa es la película que se proyectó, basada en hechos reales de Scorsese, ¿no, Juanjo?
Efectivamente.
Está escrita por Oliver Asayas.
Si te parece, vamos a escuchar primero el tráiler de la película,
vale.
Y después hablamos de ella.
Vale.
Me ha llegado muy adentro.
Gracias. Su libro me ha dado muchísima esperanza.
Este libro no es fácil para mí. El momento por el que pasa no debe de ser fácil. Venga, un último esfuerzo. Por su mayor admiradora.
¿Qué tal la fiesta?
He conocido a una chica muy interesante. Hemos estado hablando toda la noche. El éxito, los comentarios, ser el centro de atención. No me extrañaría nada que se desmoronara. Muy agradable. ¿Hace mucho que no escribes nada?
Me da la sensación de que te desestabiliza.
Me ayuda mucho.
Aún así me preocupa.
Yo voy a encargarme de todo. ¿Te parece bien? Tómate esto, te aliviará. Todos los escritores se inspiran en hechos reales, pero tú te niegas a escribir tu libro oculto. Más personal aún.
Es como si alguien te estuviera controlando.
¿Qué va? Se le da muy bien escuchar, sabe prestarte atención. Te asusta escribir lo que tienes que escribir. No insistas con lo de mi libro oculto. Solo yo sé quién eres. ¿Y qué puedes escribir? Escúchame bien. Nunca he escrito para complacer a nadie. Y no pienso hacerlo ahora.
No quieras. Tú eres responsable del amor que has despertado.
Esto es excesivo. Te pones en peligro.
Sin embargo, tienes que enfrentarte a esa verdad.
¡Basta! De repente lo veo todo claro. Tengo que escribir sobre ella.
Tu libro ha provocado esta violencia. Algún día te lo explicaré. Ha mordido el anzuelo.
Bueno, muy bien. ¿Se me oye ahora? ¿Perfecta? Así, así. Bueno, intentaré hablar alto, ¿vale? Bueno, pues está escrita por Oliver Asayas y el propio Polanski.
Vale, Polanski es el director. Y partiendo de la novela de Delphine de Vigan, en francés, D'après une histoire vraie, del 2015.
Ole, ole. ¿Qué francés tiene más? Bueno, la
he tenido que lucir.
Que lo repita.
Venga, lo voy a repetir. D'après une histoire vraie.
Oh my God.
Del 2015. Una película, la película toma como personajes protagónicos a un par de escritoras. La primera es Delphine Bayrou. Que es una exitosa novelista que pasa por momentos en que sus libros se venden como el pan y la gente pues hace largas filas para que ella les regale su autógrafo. La otra se hace llamar L, de Isabelle, y en español que es ella. Este nombre es significativo ya que apunta a ese inconsciente consciente que la induce a pretender ser ella, Delfín, o sea, que se quiere parecer a la protagonista.
A la escritora.
Sí, a la escritora primera. Y se trata de, pues ella, o sea, él, es una joven y atractiva escritora, que también escribe, y escribe para otros historias de escritores y de artistas, lo que la convierte en una autora que se preserva en la sombra y que tan solo exalta la gloria de los demás. Bueno, con estos significativos apuntes, la obra se explaya seguidamente en el desenvolvimiento de esta relación y en un ligero cine contemporáneo, y de hecho, bueno, se burla del espectador medio al plantar situaciones, por ejemplo, del tipo del acercamiento este lésbico, que yo pensaba, digo, jolín.
Se echa un poquito de menos alguna escena.
No sé.
De un poco más.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, en las escaleras del sótano, ¿no? Cuando ella va ahí. Bueno, y que enseguida giran decididamente hacia senderos más auténticos y morales. E imagino que el haber contado con la recordada Emmanuel, y bueno, esta de Luces de Fiel, y con Eva Gam, que es Grem, ¿no?
Sí, sí.
Eva
sí.
Grem. Es una sugerencia para muchos pues irresistible. Bueno, también, no sé si habéis visto la película de Misery.
Sí,
sí, sí, de Rob Reiner, sí.
Ah.
Una enfermera pues cabrona que puteando a un enfermo.
Pues dicen que, bueno, que es muy semejante la película esta, dicen que...
Sí, yo que esta no la he podido ver.
Lo que sí es muy, muy de, no sé... No sé si existe, bueno, imagino que no existe el término hitchconiana, muy de Hitchcock.
Sí,
sí, porque...
Sí, el término ese sí existe, sí.
Pues es muy eso. Y luego, aparte, mucha música de suspense y no hay tanto suspense.
Sí.
O sea, no hay... Es un suspense que tiene solamente la música.
Sí, es verdad, yo me esperaba ahí.
No pasa nada realmente.
Sí, yo cuando iban ahí digo, madre mía, me da hasta miedo a veces.
Claro. Lo que sí da es para que la gente hable.
Sí, sí, que piense, que el personaje de él da cuenta de una mujer cultivada a la que apenas se le escapan pequeños rasgos de agresividad que no son raros ni siquiera en los más normales seres humanos. Lo suyo es el sometimiento de la voluntad y esto la vuelve mucho más peligrosa, pues de esta manera hace que sea difícil el descubrimiento de sus verdaderas motivaciones. El personaje de él da cuenta, bueno, ya lo hemos dicho, que da cuenta de eso, por de una mujer ahí que...
Maléfica.
Sí, agresiva. Y pues nada, por esta razón, pues yo qué sé, pues como tú has dicho, es que no pasa nada, realmente no sé, es tan agresiva, pero yo pensaba que la iban a, no sé, no pasa nada.
Luego, pero, por otro lado, también da pie a esta película a que puedas pensar que
claro,
todo no ha sucedido,
bueno,
que es ficción, que se ha inventado al personaje de él. También de eso hablaba la gente, así poniendo un poco la oreja en los comentarios al salir del cine. Y bueno, se puede plantear, pero yo creo que, no sé,
a mí vamos, que me gustó.
Sí, porque te deja ahí un poquito rayada, ¿no? Ahí con el tema de...
No se lo vamos a contar a Juanjo.
No.
Tiene que verla.
Y tiene que verla para que veas que Scorsese pues está bebiendo de las fuentes de sus maestros y que está un poco chocho.
Es que Polanski ya tiene sus añitos, ¿eh?
Uy, Scorsese, digo, Polanski.
Sí, Polanski ya...
Es Scorsese dos veces y es Roman Polanski.
Ya está muy mayor, sí.
Y luego, por otro lado, Juanjo es muy puritano. No se dan ni un beso en toda la película, ni nada.
Pues es raro, ¿eh? Porque Polanski sí, sí ha evolucionado, sí. Y era un poco puterillo, desde luego.
Pues...
De más...
Sigue teniendo prohibida la entrada a Estados Unidos.
De más
Unidos,
joven, ¿no? sí, claro. Eso, por supuesto, sí, porque, joder, los rollos que tuvo con una menor y todos los juicios y, bueno, y está proscrito en un sitio y castigado en otro y vetado en otro y demás. Sí, nada. El código Hays ese... Sigue funcionando subterráneamente, casi.
Pues como has dicho tú, Marta, la banda sonora es de Alexandre Desplat.
¿Del mismo de nuestra sintonía?
Pues
anda.
Pues,
fíjate, oye.
Pues es.
De la sintonía de nuestro programa Patio de Butacas.
Pues mira.
Qué bueno.
Uh-huh. Es su banda sonora.
Muy bien, hablando de bandas sonoras, os traemos una banda sonora divertida para esta época que va a dar pie a un concurso que nos van a hacer... Juanjo y Toñi.
Efectivamente.
This time. Making Christmas. Making Christmas is so fine.
It's ours this time, and won't the children be surprised? It's ours this time.
Making Christmas.
Try to give them something fun they'll talk about for years to come. Let's have a cheer from everyone
who's going to party.
Making Christmas.
Snakes and mice get wrapped up so nice with spider legs and pretty balls.
It's ours this time.
All together, that's in this with all our tricks. We're making Christmas time.
Here comes Jack.
I don't believe what's happening to me. My fantasy.
Won't they be impressed? I am a genius. See how I transform this old rat into a most delightful hat.
My compliments from me to you on this, your most intriguing hat. Consider, though, this substitute, a bat in place of this old rat. No, now that's all wrong. This thing will never make a present. It's been dead for much too long. Try something fresher, something pleasant. Try again, don't give up!
All together, bat and this, with all our tricks, we'll make it Christmas time.
Hoy vamos a hacer este programa un poco más festivo.
Y divertido.
Entre otras cosas, vamos a hablar de curiosidades de cine. Y vamos a comenzar con un pequeño test. Pregunta y respuesta. Test para fanáticos. Por ejemplo, las películas filmadas en California lanzaron una nueva moda en los años 20. ¿Qué llevaba todo hombre que se preciara de moderno para conseguir el nuevo look de California? Posible respuesta. Respuesta 1. Traje de director. 2. Camisas de cuello sin almidón. 3. Gorras de béisbol. Tiempo. ¿Toñi?
Me la sé.
¿Cuál es?
Camisas de cuello sin almidón.
Muy bien.
Los actores de Hollywood abandonaron las camisas de cuello almidonados porque resultaban incómodas en el calor de California.
Pasamos a la siguiente pregunta. Cuando Marlene Dietrich intervino en la película Marruecos, qué casualidad, Marruecos,
madre mía,
en 1930, su aparición levantó las iras por algo que llevaba. ¿Qué pieza de ropa causó tanto furor en la moda? Respuestas. 1. Unos pantalones. 2. Unas medias de seda. 3. Una boina. Tiempo.
¿Lo sabéis?
¿Es posible que sean las medias de seda?
¿Es posible? Va a ser que no. Los pantalones. En la década de 1930, era tan poco corriente que las mujeres llevaran pantalones como que los hombres llevaran falda. Después de la aparición de Dietrich en pantalones, la moda femenina cambió, aunque todavía no es usual ver a los hombres con falda, a excepción de los escoceses, claro.
Tercera pregunta. Durante la Segunda Guerra Mundial, la RAF puso el nombre de la estrella de cine Mae West a una pieza de su equipo. Dicen que esta pieza ha salvado la vida de cientos de aviadores. ¿Pero qué es un Mae West? ¿Qué es un Mae West? Respuesta. 1. Un paracaídas. 2. Una ametralladora. 3. Un chaleco salvavidas hinchable. ¡Tiempo, Toñi!
¿Será un paracaídas? ¿Será...
ta 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 ta? ¿Será...
¿Será una metralleta? ¡No! ¡Un chaleco salvavidas hinchable! Solamente existe otra persona relacionada con el cine que haya dado su nombre a algo. Bubi Berkeley era un gran coreógrafo y un Busby Berkeley es un número musical muy elaborado.
Siguiente pregunta. Después de que Kurt Gable protagonizara Sucedió una noche en 1934, las ventas de un tipo determinado de indumentaria masculina bajaron en picado en un 40%. ¿Qué es lo que tan de repente se volvió tan impopular? Respuestas. 1. Los sombreros. 2. Los chalecos. 3. Los tirantes. Tiempo.
Venga, esta la vamos a decir ya. Los tirantes.
¿Y por qué?
Pues nada, porque el pecho desnudo de Claire Garber desbancó a los chalecos.
Vamos con la siguiente pregunta. La aparición de Uma Thurman en el film Pulp Fiction en 1994 provocó una estampida por un producto que abrió una lista de espera de 1,000 personas en los grandes almacenes de Nueva York. ¿Qué es lo que querían comprar estos amantes del cine? 1. Pelucas de pelo negro de corte recto. 2. Pares de pendientes. 3. Un nuevo esmalte para uñas.
A ver, yo quiero participar. Yo creo que son las pelucas.
A ver.
Pues va a ser que no.
No,
no, lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho.
Un nuevo esmalte de uñas.
Ah.
Pero es
que
este
se
esmalte,
llamaba.
Este
es deja, venga, deja que hombre. Deja yo la marca.
Claro que sí.
La marca era Rouge Noir. Rouge Noir.
¿Qué me
rojo? Rojo negro.
Que me petas aquí los controles, Juanjo. ¿Vamos con otra?
Vamos con otra, pero esta ya es, bueno, es diferente. Algunas estrellas de cine han creado ellas solitas nuevas modas. Vamos a relacionar cada estrella con la moda. Por ejemplo, esta no hay respuesta, esta ya la damos por hecho. Elvis Presley puso de moda...
A ver, pues ¿qué puso de moda Elvis Presley?
A ver, ¿qué crees?
Pantalones ajustados.
¡Muy bien! Muy ¡perfecto! Bien. Pantalones ceñidos, correcto.
Pero bueno.
Correcto.
Voy a darme musiquita para animarme. Sí. Aplausos, Juanjo. Gracias.
Después tenemos otro, Marlon Brando. ¿Qué puso de moda, creéis?
¿Fumar puros?
No, vamos a ver, vamos a dar una pista. Hizo de motero en una película titulada Salvaje.
¿Las cazadoras?
¡Muy bien, muy bien!
Las cazadoras de
los chaquetones de cuero. Y esta última, que yo no la conozco ni siquiera, una tal Louise Brooks, no sé ni quién es, puso de moda el peinado de corte recto.
Vaya.
Qué cositas, ¿eh? Qué cositas.
Tan de moda está.
Qué cositas.
Los vascos
qué curiosidades.
Los sí. Vascos lo cogieron también.
Y nosotras.
Flequillito.
Ahora vamos a seguir casi en la misma dinámica, pero alterándonos un poquito. Vamos a hablar un poquito de los trabajos de artistas famosos. Fijaros, si tus padres te han jorobado con uno de esos dichosos trabajitos caseros, no te preocupes, no eres el único. Ni siquiera los artistas más célebres nacieron ricos y famosos. Y ellos también han tenido que hacer trabajos pesados y monótonos mientras estaban a la espera de su gran oportunidad. Vamos a deciros a emparentar cada actor con su trabajo con un siguiente minites. Vamos a ver. Tenemos los siguientes actores: Sean Connery, Gina Davis, Michelle Pfeiffer, Sylvester Stallone y Sharon Stone. Y los diferentes trabajitos eran: 1. Limpiar jaulas de leones. 2. Barnizar ataúdes. Limpiar y atender la caja de un supermercado. Vender perritos calientes y hacer de modelo para una tienda de ropa en Nueva York. Repetimos: Sean Connery, Gina Davis, Michelle Pfeiffer, Sylvester Stallone y Sharon Stone. Y los trabajitos correspondientes: limpiar jaulas de leones, barnizar ataúdes, limpiar y atender la caja de un supermercado, vender perritos calientes y hacer de modelo para una tienda de ropa de Nueva York. Cogemos, por ejemplo, a Sean Connery, el agente 007. A ver, ¿qué pensáis que hacía este señor? ¿Qué trabajito de todos estos que hemos dicho?
Pues limpiar ataúdes.
Efectivamente, joder, Marta, barnizar ataúdes, efectivamente. Pasamos a la Gina Davis. Repetimos.
Os juro que no estoy viendo las respuestas. ¿Eh? Vamos a ver, la gente puede pensar que estamos viendo las respuestas.
No, en absoluto.
Ellos están en la pecera, yo estoy en los
controles. La Gina Davis. A ver, limpiar jaulas, limpiar, atender la caja supermercado, vender perritos calientes, hacer de modelo en una tienda. A ver, ¿qué pensamos?
Pues yo creo que Gina Davis, por el cuerpo que tiene, hacer de modelo.
Joder, efectiva. Madre mía. De ganas de una bolsa
aquí
de Kikos. Una bolsa de Kikos esta noche.
¡Wow!
Marta. ¡Wow! Seguimos con...
Vamos a ver, que vamos a hacer pleno. Venga.
Venga, vamos a ver. Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer ya nos queda pues limpiar las jaulas de leones, lo de barnizar ataúdes ya nada, atender la caja de
vender perritos
de un supermercado,
calientes.
Vender perritos calientes.
Bueno, a ver, yo creo que mi safe Pfeiffer, que limpiar la jaula de leones.
No, una pena.
Limpiar
jaulas de leones, no, corazón.
He dicho el que me...
Limpiar y atender la caja de un supermercado. Pero vamos, parcialmente,
hombre,
sí.
Ahí,
sí, la limpieza, sí. María Jesús, no solamente limpias tú, María Jesús. Michelle Pfeiffer también limpia.
La caja de supermercado la atendía, ¿no?
Efectivamente, esa es. Y ya nos quedan dos. Sylvester Stallone y la... Y quedan limpiar jaulas de leones y vender perritos calientes. A ver.
Pues Sylvester Stallone limpiaba jaulas de leones.
Efectivamente, sí, claro. Es machote, un tío. Es un machote. Ahí. Quintar recoge mierdas de circo, vamos, en definitiva.
Sí. Y luego ya nos queda.
Y la Sharon Stone. Vender
perritos calientes.
Claro, por eso el chochete lo tenía tan calentito en la película Instinto Básico. Con perdón de la burrada, ¿eh? Las feministas, por favor, que no se me atiren.
Vamos a correr un estúpido velo navideño.
Bueno, pues ahora tenemos unas curiosidades funerarias.
Funerarias, atención.
Es que no veo. Venga, dice, bueno, vamos a ver, si has sido actor toda tu vida, ¿por qué dejar que algo tan insignificante como la muerte se interponga,
por favor?
Perdona. En tus actuaciones. Ciertas estrellas no saben cuándo deben retirarse. Y prueba hacer el siguiente test. Vamos a probarlo.
Bela Lugosi se convirtió en una gran estrella encarnando el papel del Conde Drácula en 1931. Cuando murió, fue enterrado con posibilidades: su capa de Drácula, sus colmillos de Drácula, una botella de sangre.
Pues su capa de Drácula.
¡Perfecto!
¡Madre mía!
¡Aplausos!
Es que...
El legendario y fanfarrón artista de cine Errol Flynn fue enterrado, era un chulete, fue enterrado con un sable de pirata, dos cajas de puro, seis cajas de whisky.
Con el whisky.
Efectivamente. Era...
Seis cajas.
Casi nada. La verdad es que los gusanos se pondrían las botas, desde luego,
sí,
porque él desde luego,
imagínate,
no lo creo.
A los gusanos por ahí, por el cementerio.
No lo creo.
Gracias, Lugosi. Bueno, pues vamos a pasar a comentar la nueva temporada de Cinema Aguirre, que Juanjo tiene ya preparada para Aguirre, para amenizar esos lunes por la tarde.
Vamos a ver. Pues los diferentes ciclos son estos. Primeramente empezamos con un ciclo titulado Recordando a Chita.
Pero bueno.
¿Quién puede ser Chita? A ver, ¿quién es
¿Quién
Chita?
¿Quién no recuerda a Chita?
¿Quién es Chita?
El mono de Tarzán.
El monillo.
Entonces tenemos el 7 de enero, Tarzán y su compañera. Y el 14 de enero tenemos la gran aventura de Tarzán.
¿Cómo se llamaba la compañera de Tarzán?
Jane, ¿vale? Entonces, en Tarzán y su compañera es una película muy mítica, porque además fue mutilada muchísimas veces, la película esta. ¿Y por qué fue mutilada? Pues porque salía un Tarzán ahí con un pequeño tanga y la compañera Jane, que era Maureen O'Sullivan, también salía con poquita ropa. Entonces, el código Hays, que estaba muy de moda en aquella época, empezó a meter cortes en la película. De hecho, hay una secuencia que está suprimida. La secuencia suprimida hoy la veríamos y nos reiríamos, pero aparece Tarzán se mete en el río y su compañera Rain en pelotas se mete en el río. Pero no se ve cómo se introduce en pelotas, se ve que está en pelotas, pero en unas aguas más bien turbias, con lo cual aparece como muy desdibujado. Bueno, pues la secuencia esta fue, entre otras cosas, censurada. Y luego también hubo bastantes problemas, porque, claro, el Tarzán este salvaje, viril, macho, machote y tal, la compañera, que era también otra heroína salvaje, no se dedica a las labores de la casa en la selva, por decirlo así, sino que estos personajes que empezaron teniendo mucho éxito y arraigo, fueron derivando. Porque fijaros bien que el título era Tarzán y su compañera, y el código Hays decía que tenía que ser Tarzán y su mujer, o Tarzán y su esposa, no su compañera. De tal forma que con el tiempo esto fue evolucionando y apareció ya otra película que era Tarzán y su hijo. Es decir, se supone que ya Tarzán con su compañera se convierte en mujer y ya tienen un hijo. La serie ya va evolucionando, se va socializando, el código Hays ya no interviene tan directamente, aunque sí intervino una liga de mujeres de decencia que había en aquella época también en Estados Unidos. Luego ya el Johnny Westmuller este, fijaros qué vida tan curiosa. Bueno, en el resto de las películas no me voy a entretener tanto. Me estoy entreteniendo estas porque me toca presentarlas a mí. Entonces, ese es el motivo. Johnny Westmuller era un niño bastante enfermizo y entonces por prescripción facultativa le dijeron que tenía que nadar. Tanto nadó que se convirtió en un campeón mundial de natación, con seis veces campeón mundial y otras tantas veces a nivel nacional. De tal manera que este cuerpo lo cogieron, por decirlo así, la Metro Goldwyn Mayer y decidieron adaptar la novela de Tarzán. Y es muy curioso porque esto le creó un estigma interpretar a Tarzán, y cuenta que en los últimos días ya que deliraba en un hospital, esto no se sabe si es cierto o no, pero vamos, corren los rumores, como estaba y bastante obsesionado, se dedicaba a trasladarse en el hospital de lámpara en lámpara, de esas lámparas que cuelgan grandes,
venga,
en el hospital.
Ya,
sí, eso es lo que cuenta la leyenda.
La leyenda.
Y que mientras iba de lámpara en lámpara... ¡Ajá! Bueno, en realidad murió de varios infartos que le dio. No. Lo podía haber sido.
¿Tú me dirás el infarto que le dio?
Sí.
Sobrecarga eléctrica.
Sí, desde luego, sí. Y luego después, pues bueno, esto es lo que hay de Tarzán. Y luego ya tenemos la gran aventura de Tarzán. Ya cambia totalmente, ya es Gordon Scott, ya es otro protagonista. Y ya el Gordon Scott ya es una persona más sociable. Ya no utiliza los verbos en infinitivo, sino que conoce el participio, el gerundio, en fin. Más sociable, cambia ya totalmente hasta que llegaríamos a la última revisión de la leyenda de Tarzán de Greystock este, que a mí esa película ya no me gustó en absoluto, que es cuando recogen a Tarzán en la selva, se lo llevan a Londres, lo educan, les enseña a comer, por favor, ya se ha perdido toda la esencia de Tarzán. Luego tenemos otro ciclo titulado...
Que son las lecciones de historia.
Con dos películas.
Sí, el 21 de enero tenemos Un hombre para la eternidad.
Una película oscarizada, la historia, la vida de Tomás Moro y su relación con Enrique VIII. Y tenemos después...
Y tenemos también, pues, el 4 de febrero, La queimada.
Queimada, que es el mando de Marlon Brando, dirigida por Gillo Pontecorvo, que cuenta la historia básicamente... ya sabemos que los portugueses se quedan con la India, ¿no? Luego llegan los ingleses, organizan la revolución con los hindúes, les dicen a los hindúes que le van a ayudar a conseguir la independencia de los portugueses, y cuando ya lo han conseguido, los ingleses determinan que los hindúes no están preparados para dirigir el país. Y entonces se van a encargar los ingleses de tutelarlo. Ya sabéis, hasta que llegamos a Gandhi. A continuación tenemos otro ciclo.
Mira esto, Amargas lágrimas. Tenemos el 11 de febrero, Obsesión, con el director Douglas.
Douglas Sirk, sí, un especialista en melodramas, interpretado por Rock Carson y Jane Wiseman, entre otros. Y a continuación una película que a mí me encanta, que es una de mis favoritas, que es...
El 18 de febrero tenemos El Ángel Azul.
El Ángel Azul.
Buenísima película.
De Joseph von Sternberg y de Marlene Dietrich. Una película fantástica y fabulosa. El clásico profesor ya chocho y viejo, que se enamora de una cabaretista. La cabaretista se casa con él porque piensa que, bueno, le hace gracia casarse con un profesor, un intelectual, tal y demás. Y al final es la degradación total del profesor.
Porque... Muy bien. Bueno, y el último lunes se pudo ver en Aguirre Candilejas, o sea, este lunes.
Sí.
Vamos a escuchar esa maravillosa música que acompaña a la película... de Candilejas, y ahora seguimos contando la temporada de Aguirre.
Vale.
Uno, dos, tres, cuatro.
Música. ovejas de fondo, vamos a seguir comentando Aguirre.
Bueno, bueno. La semana del 25 de febrero, ¿vale? Tenemos semillas, bueno, son aulas revueltas, ¿vale? Y el 25 de febrero tenemos semillas de maldad. Y el 4 de marzo, adiós muchachos.
La primera de Richard Brooks es de Estados Unidos, Los suburbios. Un profesor pues que se enfrenta, pues imaginaros, con grupos étnicos y demás, barrio bajeros, con muchos problemas. Y la de Adiós muchachos es una película deliciosa de Louis Malle, una película francesa, fabulosa, en la época de los nazis, donde bueno, pues hay una especie de colegio de judíos que se ve amenazado ya por el nazismo. Una película muy recomendable. Luego seguimos.
Tenemos a torear y a bosear.
Ole ahí, a torear. Ole ahí, ole ahí. Tercio de quites, nena. Vaya. Tercio de quites, tercio de quites. Esto es que, claro, hay que satisfacer las necesidades de los taurinos que tenemos en Cuenca, que son muchos. Y entonces, todos los años piden por lo menos una peliculita de toros. En este caso,
pues aquí
es
está.
Toro de quites. Y luego tenemos un peliculón que es.
Bueno, el 11 de marzo tenemos Tercio de quites. Y como ha dicho Juanjo, y el 18 de marzo, El ídolo de barro.
Una película de boxeo.
De Kirk Douglas.
Fabulosa. Kirk Douglas, una película fantástica.
Muy bien.
Luego
tenemos cine, más cine, por favor. El 25 de marzo tenemos Sueños de seductor. ¿Vale?
Sí, bueno, interpretada por Woody Allen, aunque esta vez no es el director, no. Sino como
actor.
Como actor, con la peculiaridad de que Woody Allen, para ligar, habla continuamente con Humphrey Bogart. Y entonces Humphrey Bogart le da consejos de cómo ligar. Y luego tenemos
el 1 de abril, La rosa púrpura del Cairo.
También está.
¡Ay, qué bonita!
Sí, escrito y dirigida por Woody Allen. Y ya finalizamos previo a la Semana Santa con la típica superproducción de Carlton Heston, como digo yo, ya digo Carlton porque ya está más acartonado ya sus películas que él, desde luego. Pero es que se titula.
Sí, en Belmonte Medieval se titula sí, el Cid. Bueno, tenemos el 8 y el 15 de abril.
Sí,
el
Cid 1, en dos partes. Sí,
y el
sí.
Cid 2.
En dos partes. Y esta se relaciona, pues como todos los años, con una película rodada o bien en Cuenca o bien en la provincia de Cuenca. En este caso, parte en Belmonte.
Y con eso finaliza.
Y esta es la programación
muy
del Cinema
Aguirre. A la par que la música de Candilejas. Y ahora vamos a comentar Julie, la última película de la directora Itziar Bollaín.
Y uno, dos, tres, cuatro y estiro. Carlos, por favor.
¿Así que tú quieres ser bailarín, Carlos?
No, no quiero.
¿Y si quieres?
Quiero.
Si quieres.
Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te ve a la legua.
Eres un desastre. Y huele fatal. Papi, yo no quiero ser bailarín.
Si tú no bailas, tú y yo vamos a bailar después de la casa.
No nos vamos a volver a encontrar otro niño como este.
Pedro, déjalo, que me lo vas a matar.
El English National Ballet te ha ofrecido un contrato.
Es igual si vuelvo a bailar, porque lo odio.
Perdido mi vida por culpa del cabrón valiente.
Si tú quieres contar la historia de tu vida, tienes que ir con todo.
Los bailarines bailan. Pero los artistas se arriesgan.
Olvídate de nosotros, olvídate de Cuba.
Una vida normal, una familia, un hogar.
El arte, tu hogar, coño.
Debo ser el único cubano que quiere estar en Cuba.
Tú eres negro y esta es la oportunidad de tu vida. Yo te puse el nombre de un lindo bravo el día que naciste. Tú eres Julie. ¿Y vas a ser el mejor bailarín del mundo?
Bueno, pues Julie, Pasos de baile en La Habana, y Ciar Bollaín nos cuenta la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, leyenda de la danza que pasó de las calles de Cuba al Royal Ballet de Londres, con guión de Paul Laverty y su rodaje marido entre Cuba, España y Londres. La película, protagonizada por el propio Acosta, relata la vida de este bailarín cubano, primer negro en interpretar algunos de los papeles más famosos del ballet y primera figura durante más de 15 años del Royal Ballet de Londres. Cuando Paul me propuso dirigir, cuenta esta historia, pues no lo dudé, su autobiografía. No Way Home, en la que se inspira la película, es el relato fascinante de un chaval mulato, gamberro y callejero que contra todo pronóstico, incluso contra su propia voluntad al inicio, termina siendo uno de los mayores bailarines del mundo. ¿Qué me contáis?
Pues mira, que me ha sorprendido que Ciar Bollaín dirija esta película, que es más propia, este estilo de películas, de un Saura, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto, sí. Saura, sí, muy especializado en...
Sí, porque mete escenas de baile mezcladas con la historia, con la biografía... Sí. Porque es como un biopic de Carlos Acosta.
Sí.
Entonces, bravo por ella, porque se ha tirado al barro y creo que consigue nota.
Sí, sí.
Lo
sí.
hace con mucho estilo y la verdad que está muy bien la introducción de esas escenas de baile, aunque resulten, ahí va la crítica, un poquito pesadas, porque son un poco largas las escenas de baile mezcladas con la historia de la vida del personaje principal, que es Carlos Acosta.
Y claro, sí, y a mí pues me remiten a otras dos películas que claro, que tenemos claro. también que
Billy Elliot.
Billy Elliot, ¿no?
Sí, Billy Elliot y Dancer.
Sí, y Dancer, sí. Y bueno, y luego el documental
de
que
Pina.
Hizo... El Pina, sí, el de Wim Wenders, sí,
ese
sí.
De Wim Wenders, pues claro, si es que esto Iciar ahí se ha puesto a la altura de los grandes para...
No, sí, desde luego, sí.
El guionista que decía Tony es su marido. Uh-huh. Es el que ha hecho el guión de la película.
Paul
no sé qué.
Sí, esta película se estrenó en la semana de cine de San Sebastián. Curiosamente, no fui a verla porque dije, bueno, esta
seguramente que llega.
Que luego llega. Y además es otra, si os acordáis, que intentamos traer a la semana de cine de Cuenca, pero que se negaron drásticamente porque decían que ya se estaba exhibiendo en demasiados festivales de cine y que querían ya, como si dijéramos, explotarla comercialmente.
Sí. Pero la verdad que para mí tiene una buena nota en cuanto a ritmo de rodaje. El protagonista está magnífico.
Sí, sí, no, sí. Es magnífico, sí, sí. Y además es que coincide con el de Dancer. O sea, porque de Dancer, el bailarín este ucraniano también relata y cuenta su propia historia. Sí.
Y luego hay que plantearse un poquito el tema de las películas o las vidas de los artistas prodigio, ¿no? De estos niños,
sí.
Que hasta qué punto se les lleva al extremo de la vida, porque claro, a este niño en la película se le separa de sus padres, sí, para irse a la escuela de danza con tan solo 8 o 9 años.
Sí, sí. Sí, y además que el crío dice que no quiere bailar, que lo que quiere ser es futbolista.
Claro, lo que pasa es que tiene el don y claro. Apuestan por él y lo meten de lleno en el tema del baile.
Y al final, pues mira, lo consiguen.
Triunfa. Sí,
triunfa. Sí. Lo que pasa es que también te hace plantearte hasta qué punto pues se sacrifica una vida, ¿no? Porque ellos han sacrificado su vida para estar ahí en lo más alto y tampoco es lo que más les apetece. Ellos quieren estar con su familia, en su país y no estar por ahí de giras y al nivel en el que están, que es ensayos y vivir para la danza y para el trabajo. Pues sí, esta película es muy buena y la recomendamos a todos porque es como un resumen de todas las películas de danza que existen.
Sí, efectivamente.
Uh-huh. Julie, Bueno, y a mí me hizo gracia, por ejemplo, la profesora que se obsesiona. Siempre hay una profesora, ¿no? En Billy Elliot también la había. En Dancer también claro. La hay.
Sí, siempre, sí, sí. Y en Billy Elliot igual, sí, sí, sí siempre. Sí. La que, típica profesora, sí.
Claro, la profesora cubana en este caso le dice que bueno, pues que responda como debe de responder, le exige porque le han dado todo y como diciéndole al chico que él no ha dado nada. Bueno, eso es un poco egoísta porque a cambio del chaval exponer sus grandes dotes por el mundo ha dado fama a la escuela de danza de Cuba.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Entonces eso es un poquito ahí injusto, pero bueno. Carlos Acosta está claro que ha sido uno de los mejores bailarines y que está genial en la película. Y las escenas de danza son maravillosas.
Son magníficas, sí. Sí,
son muy buenas. Bueno, pues está en los cines de arriba, como solemos decir aquí en Cuenca.
El Mirador.
En el Mirador. Para que podáis acudir a verla.
Y os animéis, sí.
Y merece la pena. Bueno, pues iremos. Seguimos ahora con el concurso.
El último, sí, las últimas preguntillas.
La última ya. Tanda de preguntas.
Sí, sí, los últimos coletazos ya, sí. Para hoy lo
para
hemos
dar
hecho
por finalizada, ¿no?
Un poco diferente, sí, sí. Vamos otra vez con otros test, ¿vale? Por ejemplo, el primer estudio cinematográfico fue construido en 1893 por Thomas Edison. ¿Qué nombre recibía? 1. Los lentos. 2. La cabina cinematográfica. 3. La negra María. A ver.
Pues la negra María. La negra María era una pequeña barraca que estaba provista de un techo que se abría para dar paso a la luz del sol y estaba montada sobre un pivote para poder orientarla al sol.
Qué curioso, ¿eh?
Vaya.
Qué curioso, la negra María, ¿eh? Ajá. Fíjate. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes servicios no ofrecían los estudios de Hollywood? 1. Estaciones ferroviarias. 2. Hospitales. 3. Fuerzas policiales y privadas.
Pues me voy a arriesgar y voy a decir...
A ver, estaciones ferroviarias, hospitales, fuerzas policiales, privadas...
Pues la 3.
Las estaciones ferroviarias. Muy
anda.
Bien, muy
no,
bien.
No, 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 he dicho la de los policías.
Claro.
He fallado. Sí.
Bueno, pero yo sabía que estabas pensando en la primera. Bueno. Hacia la década de 1920, los estudios eran como pequeñas ciudades. Además de hospitales y fuerzas policiales propias. Tenían también escuelas, barberías y cuarteles de bomberos, pero carecían de estaciones ferroviarias.
Ah, bueno, yo creía que estaban más preparados.
No, pues no. Es que claro, una estación ferroviaria, tela. Vamos con 3. El eslogan de MGM, es decir, el Metro-Goldwyn-Mayer, era la más grande, la más brillante, la mejor. 2. Más estrellas de las que hay en el cielo. 3. El futuro del cine.
Pues yo creo que la primera.
La primera, efectivamente.
Porque
la más grande,
adjetivos.
La más brillante y la mejor.
Claro, porque entre las estrellas de los estudios MGM estaban Clark Gable.
Clark Gable.
Elizabeth Taylor, Greta Garbo y Lassie.
Lassie. La perrita Lassie. No te creas que no es cojonudo eso. Sí. Vamos con la siguiente, ya queda poquito. Los estudios Paramount ponían a prueba sus filmes. 1. Proyectándolos en las cárceles. 2. Proyectándolos primero en las escuelas. 3. Proyectándolos a los hijos del jefe.
Pues yo diría que en la cárcel.
No.
¿No?
No, era a los hijos del jefe.
A los hijos del jefe. Algunos estudios les preocupaba poco la reacción del público y de los críticos. En una ocasión, Jack Wallner declaró: el periódico de hoy es el papel higiénico de mañana.
¿Qué te parece?
Muy bueno.
El periódico de hoy es el papel higiénico de mañana.
¡Madre!
Joder, casi. Vamos con
lo tenía claro el hombre.
Con las últimas ya. Los estudios británicos Rank se crearon inicialmente para, 1. Hacer películas religiosas. 2. Películas de propaganda. 3. Documentales de la flora y fauna.
Pues películas religiosas. O sea, no le vamos a dar
pues
más.
Sí, lo iba a decir.
Películas religiosas. Los rezos de los estudios RAM fueron escuchados cuando se convirtieron en los más importantes de Gran Bretaña, gozando de su máximo esplendor antes de la Segunda Guerra Mundial.
Y la última preguntita es, ¿qué genial y famoso cineasta fundó los estudios DreamWorks, obras de ensueño? Esta sí te la sabes. Robin Williams, George Lucas, Steven Spielberg.
Hombre, a ver, George Lucas.
No.
¿Steven Spielberg?
Steven, cachis la mar, qué patinazo.
¡Qué patinazo!
Los DreamWorks. Sí,
Steven Spielberg.
Sí,
no es el único cineasta.
Perdón, la iba a decir.
No, pues este hombre no es el único cineasta que ha fundado los estudios. En 1919, Charles Chaplin se asoció con
Mary Pickford,
Douglas Blanton y Wyndham Griffith para fundar los estudios
United Artists.
Muy bien, Juan.
Muy bien dicho.
Bueno, casi he hecho un
pues
acierto.
Con esto
casi.
Ya hemos terminado.
Bueno, también de este tipo de cuestionarios y concursillos se aprende.
Sí, hombre, bueno, claro. Hoy, por ser previo a las Navidades, pues hemos decidido. Tampoco teníamos mucho así en cartelera cinematográfica, porque
no,
Cuenca,
fíjate.
De vez en cuando, o sea, lo que es curioso en Cuenca es que lo mismo te estrenan en una semana dos o tres películas que merecen la pena, muy que lo mismo una película y hasta que no pasan dos o tres semanas nada. Y ya os podéis imaginar la programación de estas Navidades.
El Grinch, ¿no?
¿Eh?
El Grinch.
Y Andrés Pichoque ataca de nuevo, y Robin Hood, y su puta madre
Robin
vuelve,
Hood.
Y yo qué sé. Y,
bueno, todas esas sabemos que no las vamos a comentar
nada.
Aquí en Patio.
Y Mary Poppins, la última de Mary Poppins. Mary Poppins.
Super pal, super.
Entonces.
Que vuelve tu amiga.
Sí, vuelve. Entonces, básicamente, este tipo de películas, como comprenderéis, pues como que no.
No las vamos a traer aquí a...
Ni las voy a ver, desde luego.
A comentarios. Pero sí, lo que os traemos es buen cine. Así que cuando acaben las vacaciones, estéis hartos de comer turrón.
Estaremos aquí.
De engordar 3 kilitos, de que suban los triglicéridos y el colesterol, pues...
Y con la retina llena de luces y de...
Y de empanadas mentales.
Exactamente.
Ya también.
Pues entonces, volved a conectar Patio de Butacas. 106.2 Radio Color. A la vuelta de las vacaciones, en enero, volvemos el 8 de enero.
Y no hablaremos del amor, sino del cine.